Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: Yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos cuando fueron a Cesarea de Filipo y estaban lejos de Jerusalén, el cual era el centro religioso. Estas preguntas fueron muy significativas. La primera pregunta fue: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la segunda: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Luego, Pedro le respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Queridos radioyentes, solo el Padre puede darnos esta revelación de Cristo. Y entonces, si recibimos la revelación de Cristo, Él nos revelará la Iglesia. Y de esto trata el Estudio Vida de Mateo de hoy, que se titula La senda que conduce a la gloria, parte 6. Para darnos sus comentarios, nos acompaña en esta ocasión Sterling Bayazzi. Bienvenido, Sterling.
Estoy agradecido por la oportunidad de tener comunión respecto a esta porción tan crucial en el Nuevo Testamento acerca de quién es Cristo y luego acerca de lo que Él dice respecto a la Iglesia y el reino. En Mateo 16 podemos ver un mover físico y un cambio geográfico de la ciudad de Jerusalén a Cesarea de Filipo. Y la razón de esto, para escapar incluso en el aspecto físico de lo que yo llamaría el hedor religioso de Jerusalén y de todas las complicaciones causadas por los religiosos allí. Y el mover del Señor es muy importante. Él llevó a sus discípulos a otra área donde el cielo era transparente físicamente y todo era fresco. Y esto nos señala un principio espiritual, a saber, que si estamos bajo la fuerte influencia de la religión, con sus tradiciones y vejez, será sumamente difícil, si no realmente imposible, que nosotros veamos esta tremenda revelación presentada en Mateo 16. Por esta razón, al aplicar este hablar en términos espirituales, necesitamos volvernos al Señor Jesús y buscarlo en oración, a fin de ser introducidos en una atmósfera espiritual limpia y pura, de modo que el Señor nos muestre lo que está en su corazón y en el corazón del Padre concerniente a Cristo y su intención de edificar su iglesia sobre esta revelación.
Muy cierto. Antes de llevar a sus discípulos a Cesarea de Filipo a mostrarles esta revelación maravillosa de Cristo y la iglesia, el Señor primero los amonestó que se guardaran de la levadura de los religiosos. En Mateo 16:6 dijo: Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta palabra no fue solo una advertencia, sino también una profecía. Con esto, empecemos el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
In the foregoing chapter,
el tema del capítulo anterior,
chapter 15,
el capítulo 15 de Mateo, es el comer. Allí se nos dice que lo que necesitamos no es el lavamiento exterior, sino la alimentación interior. Al comer cambiamos y aún somos transformados. de perritos a hijos de Dios, o sea, a personas apropiadas. Comer es la manera de participar plenamente del Cristo ilimitado. Ahora bien, aunque comer es muy bueno, hay un peligro, que es la levadura religiosa. O sea, la levadura que está escondida en la gente religiosa, como los fariseos y los saduceos. Cristo vino como el pan, pero lo que daña es la levadura escondida, la que fue añadida y la que está en los religiosos. La religión sutilmente introduce la levadura al pan. Por eso, el Señor Jesús les advirtió a sus discípulos y parecía que les decía, «Tened cuidado con lo que coméis. Está bien que comáis de mí, pero debéis tener cuidado de la levadura religiosa». Hoy en día, hay gente religiosa que, en el nombre de Dios y aparentando adorar a Dios, hacen cosas para su propia gloria. Estos son utilizados por el enemigo para introducir secretamente algo que dañará y contaminará la masa. Dios está obrando para depositar a Cristo en su pueblo, mientras que el enemigo también está aparentando hacer algo, cubierto con algo como de bueno. Mientras que los hijos de Dios toman a Cristo, que es el pan, Satanás introduce la levadura. Cristo vino como el pan celestial, enviado de Dios. Pero la levadura fue enviada por Satanás. Algo que viene del enemigo de Dios. Ajá. Les digo, es fácil ver el pan, pero es difícil ver la levadura. La levadura está allí, oculta en el pan.
Me parece que esta advertencia en cuanto a la levadura fue dada a los discípulos para prepararlos a que recibieran la revelación que el Señor Jesús estaba a punto de mostrarles en Cesarea de Filipo. Por lo tanto, es muy importante notar que les advirtió respecto a la levadura antes de darle la revelación. En el mensaje, el hermano le dijo que es fácil ver el pan celestial que es Cristo, pero es muy difícil ver la levadura.
Bueno, la razón principal es que la levadura está escondida. Tan solo considere cómo se hornea el pan. El pan, una vez horneado, resulta muy obvio, pero la levadura, que estaba mezclada con la harina, permanece escondida. Y esto indica que la levadura a la cual el Señor Jesús se refiere no es muy evidente. Así que el Señor instruyó a sus discípulos respecto a esto, mientras los hacía pasar por una transición a fin de introducirlos en una situación donde ellos pudieran recibir revelación. Él les advirtió que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y por supuesto, al principio los discípulos no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Y luego el texto de los versículos posteriores nos deja bien claro que el Señor estaba hablando acerca de las enseñanzas de los fariseos, los escribas y los saduceos, de todos los religiosos y sus líderes. Esto indica que la levadura de la enseñanza religiosa es un verdadero peligro, tanto en la tipología de Éxodo como en la realidad del Nuevo Testamento. El Señor se presenta a sí mismo como el pan puro sin levadura, el pan de Dios, el pan de vida, el pan vivo, el pan verdadero y el pan del cielo. Él no tiene levadura. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 5 que debemos celebrar la fiesta con panes sin levadura. Así que el Señor nos indica que necesitamos estar sin levadura, Debemos ser depurados de toda levadura que proviene de cualquier enseñanza religiosa que es contraria a la revelación divina contenida en las Escrituras. También debemos recibir la advertencia de no contaminarnos con tales enseñanzas.
Amén. Si todavía estamos contaminados con la levadura religiosa, nunca veremos claramente la visión de Cristo y la Iglesia. Para poder recibir esta revelación, debemos eliminar toda levadura y despojarnos de todos los velos religiosos que nos cubren. En la siguiente sección veremos que Cristo escogió un lugar específico para revelar quién era Él y quiénes somos nosotros. Leamos el versículo 13. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Regresemos a Winnesley.
Inmediatamente después de mencionar la levadura, el Señor Jesús llevó a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, al pie del monte Hebrón. ¡Oh, allí el aire estaba tan fresco! ¿Por qué llevó el Señor allí a sus discípulos? ¿Por qué los llevó a Cesarea de Filipo? Fue simplemente para despejarlos del ambiente sofocador de la religión judía que estaba en Jerusalén. Y fue allí, en Cesarea, y en ese tiempo, cuando el Señor Jesús empezó a hacerles preguntas a sus discípulos acerca de quién era Él. Ese fue el lugar y el tiempo apropiado donde el Señor Jesús pudo revelarle algo a ellos de lo que Él era. Así que esta sección de Mateo trata de la revelación de Cristo y la Iglesia. Si permanecemos bajo la influencia de la levadura religiosa, nunca veremos claramente la visión de Cristo y la Iglesia. Para recibir esta visión, debemos eliminar toda la levadura. Si no es así, si esta permanece en nosotros, estaremos bajo un velo y no podremos ver a Cristo y la Iglesia. Para ver esta visión de Cristo y la Iglesia, tenemos que salir del centro religioso y de todo lo que se supone ser santo, sean cosas, lugares o personas. Y además, debemos eliminar toda clase de levadura. Debemos saber que hoy en día, muchos amados cristianos que tienen un buen corazón para con Dios, pero no pueden ver la Iglesia, ni pueden ver a Cristo de una manera genuina. ¿Por qué? Debido a que aún están saturados con la levadura religiosa.
Pues bien, ahora llegamos a Mateo 16, versículos del 13 al 20, la sección del Evangelio de Mateo relacionada con la revelación de Cristo y la Iglesia. Quisiera leer los versículos donde Pedro recibe la segunda mitad de la revelación. Es el versículo 18, que dice así: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Adelante con Winnesley.
Después de que el Señor pidió que sus discípulos dijeran quién pensaban ellos que era Él, Simón Pedro contestó y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo es un término que se refiere al ungido de Dios y alude a la comisión del Señor, mientras que el Hijo del Dios viviente es una expresión que denota al segundo del Dios triuno y habla de su persona. Su comisión consiste en cumplir el propósito eterno de Dios por medio de su crucifixión, resurrección, ascensión y su segunda venida. mientras que su persona contiene y expresa al Padre y tiene su consumación en el Espíritu para producir una plena expresión del Dios triuno. El Dios viviente está en contraste con la religión muerta. El Señor es la corporificación del Dios viviente y no tiene nada que ver con la religión muerta. Solo el Padre conoce al Hijo, así que solo Él puede revelarnos al Hijo. La revelación que el Padre da acerca de Cristo es solo la primera mitad del gran misterio, el cual es Cristo y la Iglesia, como dice Efesios 5:32. Así que era necesario que el Señor revelara a Pedro la segunda mitad, la cual se relaciona con la Iglesia. En el versículo 18, el Señor dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Según Hechos 2, el Señor comenzó a edificar su Iglesia en el día de Pentecostés. No obstante, la profecía que el Señor dio aquí no se ha cumplido todavía, ni siquiera en el siglo XX. El Señor le dijo a Pedro que edificaría su Iglesia sobre esta roca. La expresión esta roca se refiere no solo a Cristo, sino también a la revelación de Cristo, la cual Pedro recibió del Padre. La Iglesia debe ser edificada sobre esta roca, esto es, sobre la revelación de Cristo. Si vemos esto, seremos salvos de la división. La Iglesia es edificada únicamente sobre la revelación de Cristo. La revelación respecto a Cristo es la roca sobre la cual el Señor Jesús está edificando su Iglesia. En el versículo 18, el Señor también dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su Iglesia. Esta palabra indica que el poder de las tinieblas, que pertenece a Satanás, atacará a la Iglesia. Por tanto, hay una guerra espiritual entre el poder de Satanás, el cual es su reino, y la Iglesia, la cual es el reino de Dios.
Sterling, me parece que sería bueno que continuáramos con estas dos frases. Edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
En realidad, forman parte del significado del universo con relación al propósito eterno de Dios y su perfecta voluntad. En Mateo 16, 17, el Señor Jesús le dijo a Pedro, que el Padre que está en los cielos fue quien le reveló a Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego, en el versículo 18, el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi Iglesia. El catolicismo romano, y esta es otra enseñanza leudada, insiste que la roca es Pedro mismo. Así que ellos declaran que la Iglesia es edificada sobre Pedro, el así llamado primer papa. Eso es absolutamente falso. Pedro en sus escritos se refirió a sí mismo como una piedra. El Señor Jesús le cambió su nombre y lo llamó piedra. Entonces, esta roca en Mateo 16, 18 se refiere a Cristo mismo, pero en especial se refiere a la revelación acerca de Cristo. El Señor Jesús afirmó, sobre esta roca edificaré. Y lo que Él edificará sobre esta roca es lo que Él llamó mi Iglesia. Toda supuesta Iglesia que no es establecida y edificada sobre esta roca no es la Iglesia de Cristo. Cristo está edificando su Iglesia sobre la revelación acerca de lo que Él mismo es. Después, el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia edificada. Las puertas del Hades aquí denotan el poder de las tinieblas que pertenece a Satanás. Pero el Señor Jesús indica que Él edificará su iglesia sobre esta roca y la revelación acerca de lo que Él mismo es. El enemigo se opondrá a esta obra de edificación con todo el poder que él tiene y tratará de impedir que se lleve a cabo la edificación. Tratará de dañar la edificación e incluso de destruir la edificación. Y para eso Satanás usará su arma particular, la muerte, en todas sus diversas formas. Y aquí hago énfasis en la muerte espiritual. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En cuanto a esto, quiero señalar dos cosas. Primero, esto involucra una guerra espiritual. Las puertas del Hades atacarán de diversas maneras una y otra vez. En los primeros siglos del Imperio Romano, las puertas del Hades atacaron a los santos al martirizarlos y asesinarlos. En otros siglos, vemos una diferente forma de ataque. No cabe duda, estamos involucrados en una guerra espiritual. Pero el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán. Sin duda, esto nos dice algo acerca de este edificio, es decir, la iglesia. Obviamente, Dios mismo es el poder supremo. Él es omnipotente. Él tiene un poder absoluto y nada puede compararse con Él. No obstante, en esta situación propia de la caída, que incluye el sistema satánico mundial, existe otra fuerza poderosa, la cual es la muerte, cuya fuente procede del diablo. Después de Dios, la muerte es la fuerza más poderosa. La muerte es lo que está representado aquí por las puertas del Hades. Pero recordamos que el Señor Jesús afirmó que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y además indica que la iglesia se edifica en la vida de resurrección de Cristo. Tenemos un himno que nos gusta mucho, donde dice, muerte no impide la resurrección. La vida de resurrección siempre es victoriosa. Así pues, a fin de que la iglesia edificada puede permanecer firme contra los ataques de las puertas del Hades y poner en vergüenza a Satanás, y así demostrarle que ni él ni su poder de la muerte prevalecerán contra la iglesia edificada. Necesitamos ser profundamente impresionados con el hecho de que la iglesia es edificada en la vida de resurrección de Cristo, con Cristo mismo como la resurrección, con todo el poder de la resurrección. Pues bien, esta es la iglesia que Cristo está edificando sobre la roca. Esta es la voluntad perfecta de Dios y este es el deseo de su corazón. Y necesitamos estar libres de todo velo para ver en el Nuevo Testamento lo que el Señor con el tiempo dirá, mi iglesia.
¡Aleluya! ¡Qué tremenda palabra! Todos debemos orar para recibir esta revelación, la revelación de Cristo y la iglesia. ¡Aleluya! Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme.
Queremos presentarles el libro titulado La Vida que Vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La Vida Cristiana Normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes, pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En La Vida que Vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La Vida que Vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. Y le daremos más información al respecto de cómo obtener el libro La Vida que Vence, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.